Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Tengo evidencias de todo lo que he contado. Así de rotundo ha sido Víctor de Aldama esta mañana durante la entrevista concedida en exclusiva a Herrera en COPE. Y aunque teme por su seguridad y la de su familia, ha confirmado que en los próximos días saldrán pruebas de la corrupción dentro del gobierno. Aldama se ha dirigido durante la entrevista directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Ya se me ha tachado de mentiroso, de la tía, de Mortadelo y Filemón, de Anacleto, del pequeño Nicolás. Ya seguramente le gustaría a los que han dicho lo del pequeño Nicolás llegarle a la suela de los zapatos a este señor. No sé qué más tengo que demostrar. Hay pruebas creo que más que suficientes. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado y no dimite.
Esta entrevista en exclusiva a Víctor de Aldama en Herrera en COPE. Puedes volver a verla y a escucharla al completo en cope.es. Y acabamos de conocer que el juez Santiago Pedraz ha rechazado la libertad provisional para el socio de Aldama, el empresario Claudio Rivas, en prisión provisional por la llamada trama de los hidrocarburos. Y a partir de la próxima semana, en la Audiencia General del Papa de los miércoles, también se realizará la traducción de la catequesis del Santo Padre al chino, un gesto de gran significado en la complicada relación diplomática entre los dos países. El anuncio ha sido realizado por el propio Francisco al finalizar la audiencia, corresponsal Eva Fernández.
Hasta el momento, la catequesis del Papa de cada miércoles se traducía en 8 lenguas, a la que se va a añadir el chino.
Y la próxima semana incomincerà anche la traduzione in cinese qui in udienza.
Y hoy el Papa también nos ha recordado que el próximo domingo se inicia el Adviento.
Es un tiempo de preparación a la Navidad. Vivamos este tiempo de gracia, irradiando la alegría que es fruto del encuentro con Jesús.
No ha faltado la petición habitual por la paz, hoy especialmente por los niños ucranianos que afrontan un nuevo invierno sin calefacción.
2.900 familias dependen directa o indirectamente de la central nuclear de Almaraz en Cáceres, mientras que otras 1.200 lo hacen durante los ciclos de recarga. La última decisión de Teresa Rivera antes de abandonar el Ministerio de Transición Ecológica ha sido firmar su cierre. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, denuncia en Herrera en COPE que se trata de una absoluta contradicción.
Es una contradicción, que vamos en dirección contraria al mundo entero. O sea, cuando ahora el mundo y Europa está construyendo centrales nucleares, nosotros vamos a cerrar una central nuclear que tiene una gemela en el estado de Virginia, que tiene una vida útil hasta el 2060 en principio. Y aquí nos cierran ya.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Muchas dudas para Ancelotti de cara a la visita del Real Madrid al Liverpool. Bruno Casal.
A las 9 de la noche va a ser ese partido más destacado de la jornada de la Liga de Campeones. El Real Madrid, que afronta con cierta necesidad de sumar, pero sobre todo con numerosas bajas para Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
Con la de Vinicius, que hizo un doblete en la última visita del Madrid a Anfield, Ancelotti afronta el partido con 6 bajas. En principio, Valverde será lateral derecho, Asensio jugará con Rüdiger en el eje de la defensa y entrarán en el equipo Mendy, Modric y Brahim. En el Liverpool son bajas su portero Becker y Alexander Arnold. Pita el francés Letessier. Están apercibidos Modric, Camavinga y Lucas Vázquez, que si ven una amarilla no podrán jugar en Bérgamo en el siguiente partido. Habrá 3.200 aficionados madridistas en las gradas de Anfield.
Gracias, Miguel. Antes, a las 7 menos cuarto, nos atañe el Girona, que visita el Sturm Graz con el único objetivo de ganar para meterse de nuevo en puestos de playoffs. Y al margen, en una hora vamos a sortear la segunda ronda de la Copa del Rey, clasificados ayer Valencia y Getafe, ronda en la que, recuerdo, siguen exentos Real Madrid, Barça, Mallorca y Athletic Club de Bilbao, que son los 4 equipos que van a disputar la Supercopa de España.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Bueno, sabe que Extremadura está transformando, porque Extremadura es una tierra de oportunidades que le invita a invertir y a emprender. Descubra por qué cada vez más personas eligen esta región para hacer realidad sus proyectos. Nos lo explicaba su presidenta María Guardiola esta mañana en la antena de COPE, con una calidad de vida inigualable, paisajes impresionantes, una comunidad acogedora, una gastronomía sin igual. Hoy en Herrera en COPE, Extremadura extraordinaria. Bueno, es la noticia del día, se lo agradezco, es la noticia del día, mientras hacemos Herrera en COPE desde este Palacio de Congresos, de Badajoz, en Extremadura, a las 8:15 de la mañana aparecía en la antena de COPE Víctor de Aldama. Es el personaje del momento, ¿no? Ha estado esta mañana de miércoles charlando con Carlos Herrera. Ha asegurado, por ejemplo, que pagaba a miembros del gobierno para mantener su posición privilegiada. Ha dicho muchas cosas y queremos conocer las reacciones a sus palabras aquí en Herrera en COPE. Y lo primero, Sofía Buena, le hemos echado un vistazo a la prensa para saber cómo reflejan los medios de comunicación esta exclusiva. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esto está en todas partes, en prensa digital. Hablamos también de televisiones, de radios. Por echar un vistazo, ABC dice: Sánchez llamaba 6 o 7 veces al día a Ábalos, le consultaba absolutamente todo. Aldama describe un encuentro de Begoña Gómez, Javier Hidalgo y él en la azotea de un hotel de San Petersburgo. Asegura que Sánchez cesó a Ábalos por un informe del CNI. El Mundo: Aldama dice que Sánchez cesó a Ábalos por ese informe y reta al presidente. Me llama delincuente quien tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado y no dimite. El investigado en el caso Coldo ha dicho temer por su seguridad. El País destaca como titular: el corrupto no soy yo, es el político. El empresario, uno de los cabecillas del caso Ábalos, concede su primera entrevista en la COPE, asegura El País, donde afirma que nunca ha pisado la Moncloa y niega que sus reuniones sirvieran para acelerar el rescate de Air Europa. Televisiones, La Sexta: Aldama se reafirma sin pruebas y reta a Sánchez. Me llama delincuente y tiene a su mujer imputada. El empresario ofrece una entrevista en la COPE en la que insiste en la veracidad de sus afirmaciones. En Telecinco, Víctor de Aldama denuncia que no tiene protección. Cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi familia apunta al gobierno. Este titular está prácticamente repetido en multitud de medios como La Vanguardia, como El Confidencial, como The Objective. Víctor de Aldama en la COPE: Sánchez lo sabía todo. El empresario teme por su seguridad. El cumpleaños de Ábalos, en el que Aldama coincidió con Sánchez. Y me llama la atención Radio Televisión Española, porque no deja de ser una televisión pública y no se hace eco de ninguno de estos titulares que, como te digo, son unánimes independientemente casi de la ideología del medio que
no
estemos hablando.
¿No hay reacción en Televisión Española?
Sí, hay reacción, pero es para señalar, abro titulares: nunca ha estado Ábalos en la Moncloa.
¿Y la noticia qué dice?
Se van haciendo eco, dice la corporación, que bueno, pues vio a Sánchez en un mitin y en el cumpleaños de Ábalos, pero nunca estuvo en el Palacio de la Moncloa. La seguridad no está completo en el titular. Por supuesto, Alberto, recordarlo, todos los titulares, vídeo y entrevista completa, en el único sitio donde vas a encontrar esa entrevista completa, pues en cope.es.
Bueno, y que analizaremos ahora a partir de las 12:30. Gracias, Sofía.
A ti.
Déjeme que me acude un momento al Congreso de los Diputados, porque usted sabe que Pedro Sánchez comparecía esta mañana en el hemiciclo para dar explicaciones sobre la gestión que se hizo de la DANA. Por cierto, apuntando que estuvieron desde el minuto uno, no sé cómo de acuerdo estarán los valencianos, sobre todo, y también en Albacete, por ejemplo, de eso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Se ha comentado, se ha dicho, ¿ha habido gente con la oreja puesta a la antena de COPE?
Bueno, lo que hemos podido comprobar desde primera hora es cómo los móviles de varios ministros muy próximos a Pedro Sánchez echaban humo, porque estaban esos miembros del gobierno pegados a sus dispositivos. De hecho, ha habido varios que con mucha dificultad han seguido la exposición inicial de su líder, del jefe, desde la tribuna de oradores. La intervención inicial, que monográfica por los trágicos efectos del temporal, pues se la han perdido literalmente, porque estaban más pendientes de los titulares que estaba dejando Víctor de Aldama, de esa irrupción, de esa entrevista exclusiva a Carlos Herrera, que lo único que ha hecho es ahondar en estos tiempos convulsos para el PSOE, que hay que recordar, va de camino a su Congreso Federal, bueno, que se celebra este fin de semana en Sevilla.
A ver cómo me tienen la S30 este fin de semana. Ricardo, gracias.
Gracias a vosotros.
¿Sabes lo que se me está ocurriendo?
A ver, Naranjo, ¿qué se está ocurriendo?
Que estamos poniendo aquí mal a Televisión Española. A lo mejor no han dicho nada a Aldana porque lo tiene Broncano esta noche el programa.
No. ¿No? Yo supongo que se harán eco de la... Bueno.
Pero me lo tiene invitado ahí.
Seguro.
Supongo que se harán eco de las informaciones a lo largo del día. Bueno, déjenme de hablarle de una pasión que crece y se cría en Extremadura. Tengo un plato de jamón delante de mí.
No, esto no es jamón. Esto
que es está feo que yo coma en directo, pero es que
no, es el jamón.
Déjame que salude a Elena Diegue, que la tienes a la derecha. Doña Elena es presidenta del Consejo Regulador de la DO, Denominación de Origen Protegida, de la Dehesa de Extremadura. Doña Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de acompañaros.
Yo creo que a alguien que ha tenido un sustito en el cuerpo esta mañana, cuando ha escuchado al Dama, le da un jamoncito esto y se le quita el problema.
Todas las penas, es una maravilla.
¿Por qué es tan bueno el jamón de Extremadura?
Bueno, resulta obvio, ¿no? Primero porque tenemos una raza autóctona, genuina y extraordinaria, que es nuestro cerdo ibérico 100%, porque tenemos la mayor superficie de dehesa, ese campo maravilloso que tenemos en esta región de Extremadura, que es único y es el mayor que hay en toda España, porque nuestros ganaderos son grandísimos profesionales que saben hacer un cerdo como hay que hacerlo para que dé calidad, y además nuestras empresas elaboradoras hacen lo propio, ¿no? Y con una materia prima extraordinaria obtenemos un producto único en el mundo.
¿Pero cómo se hace? Es decir, ¿cómo se consigue que este jamón esté tan bueno? Y hay una cosa que siempre advierto en el jamón, que es que cuando tiene estas perlitas blancas, que dices tú, uy, se me está quedando aquí, pero me gusta como porque me hace salivar. Eso es la bellota, ¿no?
Ese es el tiempo de maduración.
¿El tiempo de maduración?
Esos son los cristales de un aminoácido, que es la tirosina, que cuando la maduración de un producto es muy larga, precipita en forma de cristales. Eso es síntoma de que el producto tiene una larga maduración. Y me has preguntado, ¿y cómo se hace? Vamos a ver, un cerdo nace... Voy a ponerles un ejemplo. Estamos en el mes de noviembre. Imagínense que han nacido en el mes de marzo de este año. Nacen como lechoncitos, mamando. Lógicamente están con sus madres, probablemente sueltos en terrenos, en camping. Una vez que se destetan, vamos a recriarlos, ¿no? Y los recriamos con todo el cariño, dándoles la alimentación necesaria y mucho terreno. Porque es un animal tan rústico que lo que le gusta es picotear de todas partes y buscar y a ver qué encuentro aquí. Ozan, les gusta ozar, ¿no? Y ese cerdo va creciendo progresivamente. Y en noviembre del año siguiente, ¿vale? Es decir, año y medio después, esos animales entran en la montanera. Es como si los metiéramos en el paraíso. Y se encuentran con un terreno, con una hierba magnífica, con unas encinas y unos alcornoques que dan un fruto que es su bellota. Y la bellota les vuelve auténticamente locos. Y que nadie piense que se los comen al bruto. No, no, pelan las bellotas. Y además se comen primero las que son dulces y ricas y gorditas y dejan las últimas para cuando tengan un poquito de hambre. Y no deben comer nada más que eso, exclusivamente durante un periodo mínimo de 60, casi 90 días.
Entonces tiene aminoácido encima esto.
Eso tiene proteínas todas las que quieras y más. Y una grasa buenísima. Y es cardiosaludable, que lo sepas.
¿Ah, sí?
Señor.
Sí.
Esto es una maravilla.
Pero no me dé el titular. Ahonde sobre ello, por favor. O sea.
Bueno, claro, es que la grasa que acumula un cerdo ibérico mediante su engorde en el régimen de montanera es a base de ácidos grasos insaturados. Vamos, al cerdo ibérico le llaman el olivo con patas.
Sí, como el aceite.
Pero bueno, es como si fuera el aceite de
oliva. ¿Por qué no venden esto en farmacia?
Espérate que lo
¿Por qué el médico no me receta jamón?
Pero lo quieres en píldoras, en cápsulas.
No, a mí el lonche me vale.
Así, así.
Te vale.
A ver, estamos hablando del jamón, pero es que el ibérico... Del cerdo se come todo, ¿no? Hasta los andares.
Hasta los andares del cerdo. Del cerdo ibérico, de cualquier porcino se aprovecha absolutamente todo. Quizás del ibérico es del que más se aproveche, ¿no? Porque hasta la manteca o el tocino de cerdo ibérico...
Bueno, por Dios.
Bueno, es excelente para elaborar, sin ir más lejos, repostería.
Sí, claro.
¿Eh? O sea que...
¿Cómo se llama cuando se te queda la lengüita seca por aquí debajo?
Que arranca, rasca, sí, que rasca
ay,
un poquito.
Ay, que rasca, pero que gusta, da gustito.
Que gusta. Mira, lo importante es que cuando uno se come una loncha de un jamón, tiene que notar un sabor intenso. Pero ese sabor intenso, además, tiene que perdurar. Es lo que llaman el retrogusto. Es decir, que una vez que me lo he tragado, todavía perdura el sabor en la boca. Ay. Eso es típico de un producto de larga maduración y de alta categoría, por la raza con la que trabajamos y por el sistema de manejo y alimentación que tiene. Y no olvidemos, otra cosa muy importante, es que la industria transformadora lo hace de manera artesanal.
¿Sabe qué me cambió la vida?
¿El qué?
Pues un día me veo... Es que YouTube es maravilloso. Yo lo siento por la gente que no... Pero de repente me sale un vídeo de un tipo que coge un blister, lo mete en agüita templada, lo deja en agüita templada durante, qué sé yo, 5 o 10 minutos, y se queda el jamoncito transparente por la grasa, y es que cambia el producto totalmente. ¿A qué temperatura hay que comer el jamón?
a temperatura ambiente. Hombre, y no estamos en Alaska. Quiero decir sí. que no, la temperatura ambiente hay que tomarlo, pues no sé, entre 15 y 20 grados, 25 grados. Cuando el jamón suda en exceso, que es lo que pasa cuando esta persona mete un blister en agua caliente, pierde parte de los aromas, porque la grasa se degrada. De alguna manera es una materia viva, ¿no? Y por lo tanto evoluciona. Lo propio es si yo, bueno, si tengo un jamón entero, pues cortaré mis lonchas apropiadas, que para eso hay que ser maestro, como nuestro cortador oficial, Jesús González, que les ha ofrecido jamón artísticamente, ¿verdad? Y si no, yo compro un blister, ¿verdad? Uno o varios, ¿no? Entonces lo saco de la nevera, lo dejo en el envase media hora antes de empezar a abrirlo. Lo abro y lo dejo que se atempere y que se oxigene 5 minutitos. Y a partir de ahí, a pasárselo bomba.
Ahí es cuando el jamón te empieza a hablar. ¿Tú sabes que eso que dice sí, que el arroz habla? Sí. Que te dice que échame más caldo para ahí cuando el jamón...
A ver lo que dice.
La prueba del 9 del jamón la voy a hacer yo ahora mismo.
Venga. ¿Dónde te lo vas
¿Qué
a pegar?
Que es esto y no se cae.
¡Vaya por Dios!
A ver,
algunos
hosteleros hacían el truco de tener el plato caliente. Al tener el plato caliente, ponías la loncha fina encima, se adhería ligeramente y te hacían el show de darle la vuelta.
Pero ese es otro error.
No se debe hacer. Has quedado como cagancho, chaval.
Vamos a dejar la acrobacia.
Déjalo.
Es un final maravilloso para esta entrevista.
Porque se me ha caído el plato.
Hace más fresquito de la cuenta en Badajoz, pero hemos dado buena cuenta. Me he cargado medio plato de jamón.
No solamente la composición, por lo demás sigue igual, pero la prueba tienes que hacerla pegándote la loncha en la chaqueta.
Sí, señor.
Verás cómo no se cae.
Elena, muchas gracias. Gracias a todos. Ahora estamos enseguida con la entrevista. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
Hoy no se habla de otra cosa.
Señor Aldama, ¿conoce usted a la señora Begoña Gómez?
Sí, claro. He estado con ella en varias ocasiones.
¿Subió usted al avión con el señor Ábalos?
Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos.
¿Y qué ocurrió en el interior del avión?
Una serie de conversaciones y, sobre todo, la vicepresidenta le dijo al señor Ábalos que ella no iba a ser detenida, que llamara al presidente para decirle que arreglara esta situación.
¿Y el señor Ábalos llamó al presidente?
Sí.
¿El presidente de gobierno habló con la señora Rodríguez?
No, habló con el señor Ábalos.
¿Cuánto el señor Ábalos habría recogido por realizar gestiones?
Por parte mía, como he dicho, en la mascarilla 250.000.
Señora Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar.
¿Tiene usted evidencias de todo lo que me ha contado?
Obviamente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Eso de lo que habla todo el mundo.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA con el mejor servicio y el mejor precio en Mi Electro.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo como una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés. Tienes una selección de mariscos por piezas, bandejas, caja o kilo a 9,99 euros. Elige entre buey de mar, pulpo, langostino cocido salvaje, gamba cocida, berberechos y mucho más. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para la Navidad en Madrid. Y es que ya mañana a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol va a tener lugar el encendido del alumbrado navideño por parte de Luis de la Fuente, ya sabes, el seleccionador nacional de fútbol. Antes, también por la mañana, se presenta el Belén del Ayuntamiento de la capital, también una de las estrellas, sin duda, de la Navidad madrileña. Una Navidad madrileña en la que no van a faltar los mercadillos, los belenes, las actuaciones musicales, propuestas gastronómicas, ni, por supuesto, un recuerdo muy especial a los valencianos tras el paso de la Dana, de la que mañana, por cierto, se va a cumplir ya un mes. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
También queremos transmitir un mensaje de esperanza y de cariño hacia Valencia, aquellos que están sumidos ahora en el desencanto, en la desesperanza de la tragedia por la Dana. Desde Madrid queremos insuflarles también ánimo, esperanza y cariño, y por eso tendremos también recuerdos muy especiales en esta Navidad en Madrid hacia Valencia y hacia todos aquellos que han sufrido la pérdida de sus seres queridos, de sus familiares, hacia todos aquellos que prácticamente han perdido su vida como consecuencia de la Dana.
Además, Alemania va a ser el país invitado en la programación de Matadero y la Cabalgata de Reyes de este año, que recorrerá la ciudad desde Nuevos Ministerios hasta la Plaza de Cibeles, estará inspirada en la estética de los juguetes victorianos. Y otra protagonista de esta Navidad va a ser la cantante Clara Montes.
Tú sigue, amor, tú sigue, yo me quedo. A morir en la alzada cerraría, me quedo.
La cantante va a protagonizar el 5 de enero el tradicional concierto de Reyes en el Teatro Real. Clara Montes estará acompañada en esta ocasión por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, bajo la dirección del maestro Jan Cover. Las entradas se van a poner a la venta a las 12 del mediodía el 13 de diciembre.
Así un momento. Tu amor anoche fría, tú sigue, amor, tú sigue, yo me quedo.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene ya este miércoles 27 de noviembre, con este sonido ya pues muy de Navidad, y que, bueno, vamos seguro que a poder disfrutar de toda esta programación navideña que acaba de presentar el Ayuntamiento de Madrid. Son ya las 12 y 23. Lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora pendientes de un alcance de entrada a Madrid por la A5 en el entorno de Móstoles, que deja intransitable el carril izquierdo y central y está generando más de 3 kilómetros de tráfico lento, por lo que les pedimos mucha precaución. Al margen de este incidente, situación tranquila, aunque eso sí, encontrarán leves dificultades de salida de Madrid por la A3 en Rivas y ya en la A42 en el tramo de Villaverde debido a unas obras de mejora de la calzada.
Gracias, José Antonio, y enseguida hablamos de seguros de salud.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Salud, paz, amor. Todos los años deseamos lo mismo.
Y es que hay muchos motivos por los que brindar. Por eso, en Vinos de Madrid, queremos que brindes con nosotros esta Navidad.
Por todos los que nos acompañan cada año, brindemos estas Navidades. En tu restaurante y en tu bar, pide un Madrid.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín. La mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villegas y Tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea la Nochebuena más deliciosa en el prestigioso restaurante La Albufera y su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Por primera vez en Madrid, La Noche del 24, el único musical sobre el origen de la Navidad. Estrellas, feroces soldados, ángeles, pastores. Revive aquella noche mágica en la que el cielo bajó a la tierra. La noche del 24, del 1 de diciembre al 6 de enero en los Teatros Luchana. Entradas en teatrosluchana.es.
Uf, Mari, voy a dejar de venir al gimnasio. No tengo dinero y cada día me cuesta más llegar a fin de mes.
¿Aún no conoces Área Jurídica Global? Los abogados expertos en que llegues a fin de mes ayudaron a mi cuñada a cancelar todas sus deudas.
¿Qué dices? ¿Están en Madrid?
Claro, en Maldonado 5. También en el 900 90 77 50 o en areajuridicaglobal.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues fíjate en esto, según un estudio realizado en Estocolmo sobre el envejecimiento, bueno, pues dice este estudio que tener una buena capacidad cardiorrespiratoria se asocia con un mejor rendimiento cognitivo y un menor riesgo de demencia a largo plazo. Algo muy interesante que vamos a comentar ahora con Ignacio Vivanco, él es director comercial de Nara Seguros, ya sabes, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, qué importante, siempre lo decimos aquí, son los buenos hábitos, ¿verdad?
Pues sí, y lo que comentas de esta capacidad cardiorrespiratoria es verdad que está totalmente asociada con el, como dices, rendimiento cognitivo y menor demencia a largo plazo. De ahí la importancia que siempre decimos, ¿no?, de realizar ejercicio físico, de tener hábitos saludables para mayor calidad de vida. Y como sabéis, desde Nara Seguros, pues animamos siempre a todos nuestros mayores, que mira, ahora yo estoy sentado al lado de una magnífica mayor de 60 que se llama Ana, ajá, porque me ha cogido en la calle y me he sentado aquí en un parque, para que hagan ejercicio y que lo combinen con un buen plan de salud. Y para ello contamos con planes personalizados para ellos, ya lo sabéis, para nuestros mayores de 60, que además ahora con promociones.
Bueno, estamos hablando, como siempre, del seguro de salud Nara Senior. Recuérdanos, por favor, su promoción.
Pues Nara Senior, que como sabéis es el seguro de salud para los mayores de 60, que ahora mismo desde 16,50 euros solamente e incluye acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería, 3 consultas gratuitas a médicos especialistas al año, una mamografía o ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado sin necesidad de cita previa, atención médica de urgencias 24/7 y yo creo que no me dejo nada más. Telefarmacia también, segunda opinión médica internacional y sí, como sí, digo, desde 16,50 al mes más un año de suscripción gratuita a Plan Vida Sana que tiene reembolso de farmacia de 80 euros.
Es todo una eso, maravilla, con una promoción estupenda que hay que aprovechar. ¿Dónde os podemos encontrar? ¿Dónde está Nara Seguros, Ignacio?
Pues encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
913-874-199. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, muchas gracias por estar con nosotros. Hace solecito, ¿no? Hoy.
Hace maravilloso.
Bueno, pues nada, disfruta del día.
Muchas gracias.
Adiós, Ignacio, adiós. Bueno, hace bueno, el cielo está azul, no hay nubes, hay sol, pero hace frío, ¿eh? Te cuento, ahora mismo tenemos 10 grados, ahora mismo en el centro de la capital, y se va a quedar un poco más las máximas, ¿eh? Vamos a subir hasta los 13, y las mínimas, ojo con esto, porque van a bajar hasta los 4, así que ya hay que ir sacando el abrigo. Bueno, que ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. I saw the sun.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Me llama delincuente un señor que tiene a su mujer, a su hermano y a su segundo del gobierno imputado. Son palabras de Víctor de Aldama, el comisionista en la trama Coldo y en otras tantas, ¿no? En esa charla en exclusiva que ha mantenido esta mañana de miércoles con Carlos Herrera aquí en la antena de COPE, en Herrera en COPE. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy duro especialmente ha sido con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno, diciendo que mintió sobre su persona y sobre que no le conocía. Nada pudo hacerse en ese tiempo después de relatar varios episodios sin el consentimiento de Sánchez.
¿Pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted?
No. Y digo no firmemente porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez para consultarle todo. El señor Ábalos en ese momento era todo en el gobierno. El presidente tenía una confianza en él más allá.
¿Y alguna de esas recompensas pudo también beneficiar a Sánchez?
No lo sé.
Ministros, habla de varios en un cumpleaños de Ábalos, pero también de reuniones con Teresa Rivera, con la que se reunió hasta 4 veces para el proyecto de España vaciada. También se reunió con 2 ministras más, la de Economía, Nadia Calviño, en el ministerio por videollamada con María Jesús Montero.
¿Se llegó a reunir con Nadia Calviño o con María Jesús Montero?
Nos reunimos con Nadia Calviño presencialmente en el Ministerio de Economía y con María Jesús Montero vía telemática a través de una videollamada.
¿Para acelerar ese rescate del euro?
Bueno, para acelerar, obviamente. Era un momento crítico para la compañía, para el país, porque, vuelvo a repetir, se declaró a la compañía como estratégica y fue un trabajo de 24 horas diario.
Ha hablado hoy mucho de ese episodio con Venezuela, ese avión de Delcy Rodríguez. Dice que era balista de ese viaje porque Venezuela no se fiaba de que, bueno, pues por parte del gobierno se le diera el trato que se le tenían que dar. No lo ha logrado entender porque 2 horas antes le pide a Ábalos que, bueno, que ese avión no aterrice, que se dé la vuelta el avión, y relata lo que pasó aquel día. El señor Ábalos estuvo desde el principio con el conocimiento de causa, desde el inicio de ese viaje que se iba a producir por parte de la vicepresidenta del gobierno de Venezuela.
¿Subió usted al avión con el señor Ábalos?
Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos.
¿Y qué ocurrió en el interior del avión?
Una serie de conversaciones y, sobre todo, la vicepresidenta le dijo al señor Ábalos que ella no iba a ser detenida, que llamara a quien tuviera que llamar y, sobre todo, que llamara al presidente para decirle que arreglaran esta situación.
¿Y el señor Ábalos llamó al presidente?
Sí, así es.
¿El presidente de gobierno habló con la señora Rodríguez?
No, habló con el señor Ábalos.
¿Y le garantizó que no iba a ser detenida?
Así es.
Se garantizó que no iba a ser detenida también, y finalmente sucedió así.
También, bueno, sí, sucedió. Tenían una sala en el aeropuerto para que esperase allí, que para que pudiese montarse en un vuelo de Qatar. También ha comentado Víctor de Aldama que no había maletas de oro. Pero bueno, ¿por qué no sigues tú repasando momentos que hayan llamado la atención o que, bueno, sean titulares de otros medios también?
Pues mira, a Ábalos le dio, lo ha confirmado, tal y como hizo también ante el juez, 250.000 euros por el tema de las mascarillas. Por otros asuntos que están en fiscalía, relata otros 400.000, y eso sin contar las cosas rutinarias o en especie que se pedían, como las famosas casas para sus amigas. Hubo pagos, también reconoce, para Santos Cerdán y para el jefe de gabinete de la ministra Montero. Y sobre Ábalos, esa persona todopoderosa que ocupó cargos en el gobierno y en el partido, habla del día que le cesa el presidente.
¿Cree usted que el señor Sánchez cesó al señor Ábalos porque recabó información acerca de lo que usted me estaba contando ahora?
Dicho por el señor Ábalos, es por un informe del CNI, en el que no solamente vienen distorsiones o pagos raros en diferentes cosas, no solamente por el tema de las mascarillas, sino por otros temas personales del señor Ábalos.
Y también ha hablado sobre Begoña Gómez, varios encuentros en los que ha coincidido con ella, como por ejemplo en esa reunión en la famosa azotea en San Petersburgo durante la Organización Mundial del Turismo, durante un congreso, en el que también estuvo Javier Hidalgo, de Europa.
Sofía Buera, gracias.
A ti.
Bueno, me acompañan hasta ahora 2 buenos amigos y sobre todo grandes analistas para reflexionar sobre, bueno, lo más destacado de esta entrevista. Está con nosotros Carmen Martínez de Castro. Buenos días. Buenas tardes, Carmen.
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos.
Ignacio Camacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, no sé, y empiezo por ti, Carmen. no sé cuántos empresarios conocéis que tengan este acceso al poder. Yo ninguno, y conozco a unos cuantos. O sea, es decir, es habitual que un empresario de nuestro país se pueda sentar con un ministro prácticamente cuando quiera. ¿Cuáles son los cauces?
Vamos a ver, es que estas cosas no son normales. Evidentemente los empresarios se sientan con ministros a todas horas, y hay cauces, y hay empresas de asuntos públicos, y hay equipos institucionales, es decir, pero todo eso funciona de una forma arreglada y de una forma transparente. Esto es un asunto completamente distinto. A mí me parece que de la entrevista, yo destacaría, hombre, primero felicitar a Carlos Herrera, porque ha sido el pelotazo informativo de probablemente del mes y de bastante tiempo. Es decir, la entrevista en sí ya es lo importante. A partir de ahí, el contenido, a mí si me dices, yo creo que el contenido, sobre todo lo que demuestra es que ese pacto con la Fiscalía sigue estando ahí. Aldama ha sido extraordinariamente cuidadoso en no dar ningún dato que no le haya dado antes a la Fiscalía y que no le haya, digamos, sustentado con los documentos. Es decir, y en todo momento yo creo que él ha estado controlando su mensaje. Esto quiere decir que probablemente en el futuro conoceremos nuevas cosas, pero las conoceremos después de que las conozca el fiscal. Y esto a mí me parece que es lo más interesante de lo que hemos visto, y que yo creo que ese pacto de Aldama con la Fiscalía es muy sólido, y como es muy sólido puede tener luego damnificados. Y luego, si quieres, lo otro que me ha llamado muchísimo la atención es que es la credibilidad. Tú le escuchas a Aldama y la verdad es que es muy difícil no creerle. Probablemente, como todo el mundo, y como es cierto que todas las personas que tienen problemas con la justicia, pues tienen derecho a mentir, a decir las cosas de aquella manera, a contar una versión de parte. Pero siendo esa versión de parte, todo en él, desde el lenguaje corporal hasta el desarrollo argumental, la forma en que ha dicho unas cosas sí, otras cosas no, otras ha desmentido, otras ha precisado, me parece sí. Que todo ese relato era francamente muy creíble para desgracia del gobierno.
Ignacio, ¿corrompido o corruptor? Sensaciones después de la entrevista.
Bueno, probablemente las dos cosas. Dice, yo no soy corrupto, pero desde luego corruptor, eso no cabe la menor duda. La UCO así lo señala, ¿no? Lo señala como nexo corruptor. Él efectivamente, como dice Carmen, tiene mucho cuidado de no adelantar nada, de no decir nada que no conozca previamente el fiscal. Es decir, él está muy bien dirigido por un abogado que además es un reputado especialista en este tipo de acuerdos con la Fiscalía, de pactos con la Fiscalía, que suponen importantes rebajas penales. Un abogado, por cierto, nada barato, nada barato. Y en ese sentido tiene mucho cuidado para no autoimplicarse más de lo que ya está. Es decir, ha reconocido la comisión de unos delitos. Evidentemente, el soborno o el cohecho tiene dos autores, el que cobra y el que paga, ¿no? Ahora, también tiene cuidado de no señalar a Pedro Sánchez por ningún delito. Es decir, él señala hechos que comprometen responsabilidades políticas.
Que estemos debatiendo, Ignacio y Carmen, sobre la responsabilidad jurídica y que no pongamos en solfa responsabilidad política que tiene un gobierno. Recuerdo, y lo ha recordado Aldama en la entrevista, que en 2018 se tumbó el gobierno de Mariano Rajoy por, yo no sé si mucho más o menos que esto, pero en fin, es que parece que nos hemos olvidado la responsabilidad política.
Claro, es que, vamos a ver, en primer lugar, señala claramente, el presidente sabía, es más o menos lo que viene a decir, sabía de Ávalos, tenía informes, y los de hecho lo cesa por esto, luego sabía y oculta. Y en segundo lugar, yo creo que de todo lo que dice Aldama, de lo que ha dicho esta mañana aquí, y de lo que dijo ante el juez Pedraz, se desprende en la lógica procesal, se desprende la necesidad de que Sánchez sea llamado a prestar declaración como testigo. Pero creo que de esa testifical no se va a librar el presidente. No sé en qué momento procesal, pero no se va a librar, porque está señalado como testigo, claro.
Yo tengo una pregunta, Carmen. Es decir, ¿Cuándo gobierna este presidente, este gobierno? ¿Es compatible tanto lío cuando hay jóvenes que no se pueden pagar una vivienda en alquiler? Cuando la gente del campo está como está, cuando Valencia está como está, y hemos escuchado ya a Pedro Sánchez no hacer ni un poquito de autocrítica y diciendo que desde el minuto uno el gobierno estuvo al frente de la tragedia. Mentira. Por lo menos eso dicen en Valencia, que no los vieron hasta cuatro días después. Luego tenemos congreso en Sevilla este fin de semana. Quien no aplauda en ese congreso está fuera del partido. O sea, de verdad, todos los que están dentro del Partido Socialista defienden la defensa de este gobierno. ¿Hay algo de autocrítica? ¿Es este el modelo que quieren exportar a las regiones? ¿Esto es un modelo federal autónomo? O sea, ¿no puede haber otros alcaldes, presidentes que estén en desacuerdo con esto?
Bueno, sobre si gobierna, si este gobierno gobierna. Este gobierno realmente, bueno, lo dijo Felipe González hace bastante tiempo, este gobierno no es decir, él está ocupando el espacio, ocupando las instituciones, pero luego lo que es la responsabilidad de gestión, lo que es la responsabilidad y la rendición de cuentas a los ciudadanos, eso no va con ellos. Entonces, esto ya de saque. Y ante esta situación, yo me imagino que todos los ministros ahora mismo están, por una parte, achicando agua, desesperados, sin saber qué es lo que puede salir al día siguiente, porque esta es una cuestión que cuando te enfrentas a un caso de corrupción tan grande, y ha habido precedentes en España, es lo que tienes, no sabes por dónde te vas a encontrar al día siguiente los titulares. Le pasó a Felipe González, él le pasó a Mariano Rajoy, o sea, que es que esto es una situación que estás en un ay. Ni saben realmente lo que va a durar el gobierno, porque están en manos de unos socios que no son socios, son sanguijuelas. Entonces, es una situación en la que es el vivir el día a día, mientras, como tú muy bien dices, los problemas se van acumulando, los de los jóvenes, la vivienda, esos 53.000 millones de agujero de la seguridad social que hemos conocido hoy de las pensiones, pero nadie se dedica a eso porque estamos en este asunto. Ahora, a partir de ahí, luego, las responsabilidades políticas. Bueno, es que yo creo que ese es el gran paradigma de lo que ha cambiado, lo comentábamos esta mañana, ¿no? Decir, no, es que María Jesús Montero la pone la mano en el fuego por su equipo. Si es que da igual que ponga la mano en el fuego o que no la ponga, porque este gobierno ha roto uno de los principios que eran fundamentales de cierta, conducta democrática en una democracia liberal, que es una mínima asunción de responsabilidades, una mínima explicación ante los problemas a los ciudadanos y el compromiso con la palabra dada. Todo eso ha cambiado. Esto ya es, operamos en otro modelo y entonces estamos diciendo, es que claro, es que cualquier otro gobierno, recordábamos a Antonio Costa, el primer ministro de Portugal, dice, yo me voy y yo dimito porque la dignidad del cargo.
Ha dicho que ve un ejemplo,
claro,
en varias ocasiones.
¿Y qué es lo que dice?
Jorge Bustos,
claro,
alguna otra.
Y ya solo termino eso. ¿Qué es lo que hace? Dice, oye, yo dimito porque la dignidad del cargo de la presidencia del gobierno no puede estar sometida a este escándalo. Es lo que tendría por lo menos que haber hecho el fiscal general.
Tengo 3 minutos hasta el 46. Quiero que vuelva a hablar Ignacio y saludar a Jorge. Ignacio.
Sí, muy brevemente. Decías tú, ¿cuándo gobierna? Esta es una forma de gobernar. La irregularidad, la anomalía permanente, el asalto a las instituciones, lo que acaba de describir Carmen, la negativa a explicarse ante los ciudadanos, a asumir responsabilidades. Y luego dices tú, el partido, están todos en el barco de Moby Dick y van unidos al destino del capitán Acab. Es decir, han perdido el poder local, han perdido el poder regional, han perdido todo y solo tienen ya el barco.
Pero cuanto mejor le vaya a Sánchez, peor le va al PSOE, Ignacio.
Claro, pero eso cuando estás dentro ya dices aquí hasta el final y van a ir hasta el final, hasta que se hunda el barco o hasta que el barco flote lo que pueda. Y los ministros salen todos a decir tonterías que le manda el argumentario de Moncloa, que si Anacleto, que si el pequeño Nicolás, pero vamos a ver, Almas de Cántaro, si han cobrado o han pagado, te lo van a decir a ti. ¿Por qué pones la mano en el fuego sobre algo que desconoces?
Jorge Bustos, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Pues patidifusox, que se dice, ¿no?
Sí, yo venía aquí prontito esta mañana para ver en persona la entrevista de Carlos a Aldama. Aldama es un tío muy muy alto, por cierto. Ha venido ahí con su muy elegante, precedido por su abogado. Un abogado experto en este tipo de modalidad de corrupción con tirón de manta, que está haciendo una estrategia muy calculada. Todo lo que ha dicho Aldama hoy en la entrevista corrobora la declaración en la Audiencia Nacional y ha añadido algunos detalles muy jugosos, como esa noche en San Petersburgo, cuando Begoña manda fuera a los escoltas y se queda con Hidalgo y con Aldama. En fin, son escenas muy entrañables. o el informe del CNI en el que se basó Sánchez para cargarse a Ábalos. Lo que pasa es que luego no nos han contado, bueno, no nos han contado porque lo echaron, pero tampoco nos han contado porque luego lo recuperas. Yo supongo que sospecho que es para comprar su silencio, claro. Ahora Ábalos se enfrenta al Tribunal Supremo, pero es que Lobato se enfrenta al Tribunal Supremo, pero es que Aldama está aportando pruebas en la Fiscalía. Es decir, es evidente que Sánchez ha perdido el control de la legislatura, ha perdido el control de la agenda mediática, en la que él era bastante bueno, con golpes de afecto, de instalar el relato, de los temas de conversación que a él le gustaban, pues el feminismo, la cosa ecológica, en fin, todos los temas de conversación que él, en el que él basaba el dominio de la presencia escénica que tenía, lo ha perdido, porque ahora los temas de conversación los imponen los agentes de la UCO. Se los imponen los jueces y va a ser así hasta el final de la legislatura. Vamos a seguir hablando, todos los medios vamos a seguir hablando de un sanchismo que se descompone. Poco a poco los socios todavía le aguantan porque siguen exprimiéndole, claro, cuanto más débil, más rentable para sus intereses disgregadores. Pero es verdad que la legislatura va a acabar en un colapso por derrumbe, es decir, el edificio se va a venir abajo. Por derrumbe judicial. Entonces es un final agónico, penoso, pero es el que ha elegido Pedro. Podría haberse ido antes, haberse buscado un destino, pero cuando ya se vaya será manchado por completo hasta las cejas de corrupción, y es el destino que le ha elegido.
Como el jefe de la tribu de Asterix, el cielo se va a desplomarse en nuestras cabezas, sí. Pero no tiene por qué ser mañana. Y además, tanto
pero y además se va a cargar, Ignacio se va a cargar a todos los que estaban dentro también. Sí, o sea, sí, es como Sansón, sí, tira el templo con todos los que hay dentro.
Tenemos que dejar la antena. Bueno, te tengo que dejar la antena a ti, así que no me... que te escuchara con atención. Carmen, Ignacio, os agradezco enormemente que me hayáis prestado estos minutos.
Placer,
gracias. Y a Extremadura, gracias infinitas. Volveremos. Gracias.
Sigue también a